Muchas gracias, profesora Raquel Gutiérrez. Héctor Silveiro Fernández es literalmente un irrepetible ciudadano y vecino de este pueblo, además de un extraordinario etnógrafo y estudioso sobre la lengua gallega en la comarca del Bierzo. Héctor es nuestro primer intelectual y esta tarde yo creo que va a suponer un antes y un después en las referencias historiográficas de la relación de Enrique Gil y Carrasco con su villa natal. Héctor es un intelectual comprometido con la ampliación de los horizontes significativos del porvenir y creo que nos va a aportar materiales hasta hoy inéditos sobre la vida, las amistades y la aventura biográfica de Enrique Gil y Carrasco. Cuando quieras.
La tecnología. Pásame el
pico. Sí.
Vamos. Bueno, buenas tardes. Mi ponencia se titula El amigo villafranquino de Enrique Gil, al que le voy a poner nombre inmediatamente. Aquello de mantener un poco la trama teatral del asunto, hasta hoy no se desvelaba ese nombre. El nombre es Joaquín del Pino. El subtítulo evidencia novedad y trascendencia de una perspectiva local sobre su vida y su obra. A pesar del encomiable esfuerzo que Picoch, en su biografía de Gil y, por lo tanto, la interpretación de su obra, hizo, hay hoy una dolencia o un efecto grande en la mirada que se realiza sobre Gil y Carrasco. Hay que incorporar, por lo tanto, una serie de evidencias inéditas que hasta ahora estaban ocultas. Es la mirada que su amigo de la infancia, su amigo villafranquino, Joaquín del Pino, el mejor testigo del poeta de las pérdidas y las huidas que cantó a la Violeta. Esa es la gran aportación del presente trabajo, que parte, como no puede ser de otra forma, de una perspectiva local, pero que abarca una visión global capaz de redimensionar los estudios sobre su vida y su obra a partir de su bicentenario. Nuestro interés por la lengua gallega propia de la comarca nos llevó a descubrir que Gil, Morales, Fernández Morales y Pino estaban entre los socios fundadores de la Sociedad de Teatro de Villafranca, creada en 1843, con lo que se convertía en falsa la idea de que Enrique no quería saber nada de su villa natal. Su hermano Eugenio, en su ensueño, no dejó constancia de algo que conocía, el punto de partida de ese estudio, algo que quedó oculto en los restantes biógrafos del siglo XX, Jorge Campos, Ricardo Bullón, el mismo Picoch, y lo escrito por autores locales, como Manuel Santín, Ramón Carnicer, por supuesto, la entrañable, grande, importante reseña que hizo ya en el siglo XXI Mestre, que compartió Mestre recientemente. La familia de Pino en Villafranca se inicia su periplo precisamente en el momento de ser capital de provincia a propia Villafranca, ¿no? La familia, formada por Francisco Núñez del Pino y de la Vera y Juana Romero, Francia, se casaron en el día de Navidad de 1811 en esta villa, de donde era natural Juana. Francisco Pío pasa en Villafranca unos años que coinciden con la llegada a la misma de Juan Gil, el padre de Enrique, pero que no tardará en ser reclamado para ocupar su cargo en la Oficina de Consolidación de León. El matrimonio residiría allí por un tiempo en el que nacería su segundo hijo, Joaquín del Pino y Romero, bautizado el 2 de junio del año 1814. En su partida de nacimiento dice que su padre es tesorero principal de la provincia y que asistieron como padrinos, desplazándose para la ocasión, Francisco Francia, su tío abuelo, María Martina, su abuela, dando fe así de la proximidad a Villafranca con la que nacía Joaquín, a pesar de hacerlo al pie de la Catedral de León. Francisco Pío era un destacado defensor del liberalismo en la capital leonesa, en la que ejerce como intendente de la Sociedad Patriótica y como teniente de infantería en la Milicia Nacional. Su implantación política e ideológica, su implicación será el motivo por el que será represaliado posteriormente por la camarilla del rey felón Fernando VII. De aquella, la Sociedad Patriótica de Villafranca reivindica a las Cortes de la capitalidad de una provincia. La familia de Joaquín es propietaria de una casa, ahí en la imagen se puede apreciar dónde estaba, la Plaza Mayor, que aún se conoce hoy por la referencia del Pino, el Callejón del Pino, ¿no? En cuanto a la familia de Gil en Villafranca, gracias a Vicente Fernández Vázquez, supimos que un 13 de agosto de 1811 Juan Gil se casa en Cádiz, en segundas nupcias, con Manuela Carrasco y Romero, natural de Toro, Zamora, que era la criada de cámara de la propia marquesa de Villafranca, y al punto parten hacia esta villa, un poco antes de lo que se viene diciendo. Residen en una casa en el barrio del Pontón de la Barroriña, el tercer río de Villafranca, ¿no? En 1812. En 1813 aparece en el medio de un listado de vecinos por el pago de la cuota de guerra, entre los que también encontramos a Francisco Pío. Juan Gil, además, ocupará el cargo de mayordomo y tesorero del Cabildo de la Colegiata de esta villa. La familia alquila una casa, la número 15, en la Rúa Mayor, una de las principales, conocida como la Calle del Agua. Allí nace su segundo hijo, un 15 de julio de 1815, el futuro escritor villafranquino Enrique Manuel Gil y Carrasco. Ahí está la partida, la foto de la partida de nacimiento de Enrique Gil y Carrasco. El futuro, evidentemente, escritor romántico. ¿Pero quiénes eran sus amigos? Enrique Niño, jugó seguramente con Joaquín del Pino, con Manuel González Puga y con otros, y pudieron tener ocasión de intimidad por el simple hecho de jugar juntos con las calles plazas a la orilla del río, o incluso por actividades como la que se realizaba de estudio de primeras letras en el Cabildo. Hay un suceso inesperado a la sombra de la capital provincial de Villafranca, en 1821, que sucede al enviudar la marquesa de Villafranca, que todo el mundo conoce, que descubre un desfalco en sus cuentas. Su administrador, Juan Gil, dejó de ingresar una considerable suma de dinero. Enrique era un niño de 8 años, seguramente a causa de esa edad, no se percató de lo más mínimo de esas dificultades. Los cargos de administrador, de Cabildo de la Colegiata y del señor de Arganza, en los que permanece Juan Gil, permiten poner sus miras en otro objetivo. Ahora que Villafranca es capital, Juan Gil puede optar al cargo de tesorero de la nueva provincia, de la Diputación Provincial de Villafranca. También fue esa la razón que lo lleva a ingresar en la floreciente Sociedad Patriótica de Villafranca, valiéndose de su proximidad a hombres, seguramente de intachable perfil liberal, como Francisco Francia y Francisco Pío del Pino. Pero en el otoño del 23, la vuelta al absolutismo al poder declara nulas las actuaciones del gobierno constitucional, dejándose en suspenso la provincia de Villafranca del Bierzo. De ahí que el padre de Enrique dirija su mirada hacia Ponferrada, interesado en la obtención del puesto en su oficina de rentas que estaba vacante. Es una de las claves del acuerdo al que llega finalmente con la marquesa. Juan Gil acepta pagar plazos los 3 años consecutivos, la cantidad de 20.114 reales en noviembre de 1823. Comienza el crepúsculo de la niñez de Enrique, y Juan Gil asume su cargo en Ponferrada, trasladándose allí toda su familia, algo más tarde posiblemente, 1825, decía Bullón. Juan Gil hace un alarde de su verdadera ideología, el absolutismo. Incluso miente, diciendo que tiene 46 años de edad, para ingresar los tercios de los voluntarios realistas. Poco después, mientras un Enrique adolescente cursa sus estudios en Vega de Espinareda y Astorga, en Ponferrada, el 20 de octubre de 1831, salta un nuevo escándalo contra su padre, del que ya va a ser consciente, plenamente consciente. Pese a lo que afirma Picots en su tesis, los datos que aporta Vicente Fernández Vázquez de nuevo certifican que Juan Gil estaría suspendido de empleo desde el último trimestre de 1831. A pesar de esta situación, un osado Juan Gil compra una casa en la Plaza de las Heras con un préstamo hipotecario, envía a su hijo a estudiar a Valladolid y reacciona ante la acusación echando mano de argumentos ideológicos para contraatacar. De esta etapa, el hermano de Enrique, Eugenio, dijo: desgracias imprevistas pusieron repetidos estorbos a la prosecución de sus estudios, al paso que disminuyeron considerablemente las facultades de la familia. Esa es la deriva de Juan Gil, una deriva evidentemente penosa. Tras nuestras consultas en el archivo de la Universidad de Valladolid, entre los matriculados en leyes en 1828 a 1836, hay un pequeño, pero importante, grupo de villafranquinos. Joaquín Delfino, Manuel González Puga, Pedro Ildefonso Valle, Antonio Manuel o María Quintano, Antonio Pérez, entre otros. Y debemos añadir a este tándem un personaje más, Juan Quiñones de Campo Naraya, que años más tarde será y ostentará el título de marqués de Motavirgen. Como nuevas amistades hechas también en la capital castellana, estarán conocidos por las referencias ampliamente hechas por otros biógrafos, Miguel Álvarez, José María Ulloa. Confirmamos luego la amistad y pertenencia al círculo por unas cartas que conservó Joaquín, dirigidas a su persona, pero escritas por Puga. Él fue uno de los primeros en pasar de Valladolid a Madrid, momento contrastado gracias a la inestimable ayuda de Abel López Molanes al localizar en el censo de Villafranca, en los censos del Archivo Municipal de Villafranca, los sorteos de milicias en los que aparecen estos personajes. Observaremos el despertar del poeta a través de otro amigo villafranquino, Manuel González Puga. Enrique pudo realizar su primera fugaz visita a la corte para acompañar a Puga al cursar jurisprudencia en la nueva Universidad Carlos III, una carta fechada en Madrid un 28 de diciembre, posiblemente del año 34, 1834, responde a otra enviada por Joaquín desde Valladolid y que contenía dos sonetos. Lamentablemente no se cursaron. Estaban escritos por alguno de ellos, pero no estaban firmados, con la intención de que Manuel Puga, que lo recibe, realice una crítica de los poemas. Deducimos que se trataba de una práctica habitual entre los amigos, con familiaridad con estos juegos literarios. Estamos ante un documento que nos explica cómo despertó el poeta, cuáles fueron las prácticas de crítica en las que luego Gil despuntará. La carta remata: mis recuerdos a Enrique y demás compañeros, y recíbelos de tu variable amigo Manuel Puga. Manuel estaba en el hervidero madrileño donde publicaba la primera generación de románticos, hacia donde dirigían ya sus miradas irremediablemente tanto Enrique como Joaquín. El paso de la a Madrid, la nube de suicidio en la corte de los sucesos y los hombres. Eugenio, al recordar esta etapa, habla de una tempestad, que no es otra que la discusión que hubo en casa cuando Enrique anuncia que él se va a matricular el próximo curso en Madrid, año 1836. Has llegado a Madrid, pero cuán solo, cuán triste y desconocido. La soledad era la amarga compañera de su viaje a Madrid, que emprende sin el consentimiento del padre, sin la alegría y el cariño de las despedidas de su familia. Por este enfado, Enrique decide no volver al Bierzo por un largo tiempo. ¿Por qué se enfada Enrique con su padre? Vicente Fernández Vázquez, de nuevo, explica en detalle cuál era la turbia situación en la que vivía la familia desde el año 31, tras la denuncia contra Juan Gil, la pérdida del empleo de 1832, el acúmulo de deudas que en 1836 le llevan a Juan Gil a vender ciertos bienes vinculados en su Peñalcázar natal. Tras la marcha de Enrique a la capital, la aparición de la enfermedad de los nervios que afecta la cabeza de Juan Gil es el preámbulo al último año de su vida. Su muerte se produce en Ponferrada el 18 de septiembre de 1837. Esta muerte, sin reconciliación entre el padre y el hijo, le provoca sin duda una profunda conmoción. Gil no concluyó la carrera de leyes, que se matriculó, es evidente, en el año 36. Pero tras una etapa de crisis, aflora finalmente como la larva de la mariposa, tras una metamorfosis difícil, el escritor que estaba gestando en su interior. Gil encamina sus pasos decididamente a la poesía. Desde su distancia de poeta, retrata su vida perdida entre los sucesos y los hombres. Obsesionado por la imposibilidad de despedirse de su padre, ya solo le queda, será posible, la ficción literaria. No había pasado un mes cuando se entera de la muerte de otro amigo, la pérdida de Guillermo Bailina, y a quien se le dedica un sentido poema, uno de sus primeros poemas. A esta muerte se le suma la de su hermana, Juana Bailina, que reconoce a Enrique, confiesa que es un amor de juventud. La insoportable soledad que el poeta emerge, del poeta que emerge, siente, contrasta evidentemente con el bullicio de las tertulias y las nuevas amistades y representaciones teatrales, y tiene mucho que ver con la falta de reconocimiento público, como ya se tiene dicho. En el anochecer en San Antonio de la Florida, él mismo describe el itinerario de sus reflexiones a lo largo del 37, herido por la pobreza que le había rodeado con su manto de abandono y de sus privaciones. Sintió que su alma se cansaba de la vida y una muerte de suicidio empañó por un instante su frente. Son esos los momentos en los que es más necesaria que nunca la compañía de los amigos. Las palabras de Eugenio Gil al respecto son muy elocuentes. ¿Con qué gratitud fijas tu mirada en Espronceda, que te sacó de las tinieblas del desierto? ¿Con qué cariño en Pino y Ulloa, esos dos tiernos amigos que tantas veces mitigaron tus pesares? Pepe Espronceda, evidentemente, pero Joaquín del Pino, estaría detrás de ese tierno amigo que mitiga tus pesares. Ahí vemos el expediente, ha sacado el Archivo Histórico Nacional, y el rostro del amigo de Espronceda, de Espronceda y de Gil Carrasco, Joaquín del Pino. Pepe Espronceda, poeta y amigo, recitó el poema de Gil, La gota de rocío, escrito a finales del 37, en una velada que tuvo lugar el 7 o el 14 de diciembre en el Liceo, donde se reúnen pintores, escultores, arquitectos, músicos, literatos. Socio desde el marzo del 37, es un espacio que le aseguró la presencia pública que él ambicionaba. Si a Espronceda, su nuevo amigo, le tocó el ser el padrino literario, a Enrique, a Ulloa y a Pino, viejos amigos, les tocaría cubrir otras necesidades. Detrás de la expresión «mitigaron tus pesares», empleada por Eugenio, hay la aportación de medios materiales que le permitieron vivir en momentos que no tenía recursos. Joaquín comienza desde 1836 a recibir un sueldo de 4.000 reales como escribiente en la Dirección General de Rentas Provinciales. Del año 38, el año consagración de Gil, solo nos detendremos en la compenetración que Gil y Espronceda a través de una carta que este le envía desde Sevilla un 5 de enero del año 39, se puede observar claramente. Una colección particular conserva esta carta, que demuestra a la perfección la intensa relación que mantenían. La primera parte de la carta toca el tema de la crítica de los versos que seguramente Gil le envió a quien consideraba su maestro. Querido Enrique, recibí su carta de usted que me complació como siempre. Y he leído los versos y me han parecido, como todos los de usted, muy sentidos y llenos de hermosa poesía. Pero quisiera yo menos desaliño y más esmero en la parte artística. Hay algunos versos flojos y expresiones que pudieran mejorarse, pero repito, que están nutridos de sentidísima poesía. Luego Espronceda le confiesa la tumultuosa vida sentimental de lo que concluimos, la gran confianza e intimidad que había entre ambos. Al final de esa carta dice así: Gil mío, está visto que ya nada puede hacerme gozar. Desearía lanzarme a la revolución, y la revolución es mezquina. ¿Qué sé yo qué hacer? El poema lo continuó, pronto nos veremos en ese, y lo leerá usted. Adiós, Enrique mío. Firma Espronceda. Ríos de tinta corren sobre la teórica afinidad literaria y a la vez la distancia práctica existente entre las producciones y posicionamiento de los dos autores. Esta carta pasará a partir de hoy, esperemos, a formar parte de los diversos argumentos que se seguirán dando a la hora de explicar la interesantísima relación entre el arrebatado Espronceda y el melancólico poeta berciano, en el estudio de las diversas personalidades, los rostros del romanticismo en España. Dejo velado un poco la parte más amplia de la carta, que es menos intensa, bueno, es más intensa pero menos interesante desde el punto de vista literario, para también mantener un poco la tensión y que las actas se lean con esa efusión, ¿no? Bueno, sigo adelante. Gil y Pino, escritores de opinión en la prensa madrileña. En publicaciones como la Interact, ¿sí?, se confirma que aquel grupo compacto de estudiantes de Valladolid se mantenía unido en Madrid y que con las mismas aficiones literarias iban al teatro y escribían poesía y críticas literarias, especialmente en las personas de Joaquín y Enrique, sumándose a lo que Jorge Campos llama la marcha general de las ideas, que propiciaba iniciativas literarias con afán innovador y progresista. Pero la enfermedad de Gil se presenta bruscamente en septiembre de 1839, por lo que decide volver al Bierzo, después de casi 3 años de ausencia. Como es sabido, desde su tierra natal, Gil prepara la edición de la poesía de Espronceda. Son meses muy intensos, y en una carta a Mesonada Romanos, ya conocida, dice que anda recorriendo el Bierzo por esos berigüetos de Dios en busca de materiales. Es la nueva mirada, la mirada melancólica, profunda, sobre la tierra que perdió siendo un niño y que desde su infancia batutaba esperando brotar convertida en palabras. Una carta, de nuevo, una carta de Manuel Puga, González Puga, desde Villafranca, a su amigo Joaquín, nos permite conocer 3 datos inéditos de no poca importancia. Manuel, que se halla también enfermo, comenta: di a Enrique que no le contesto hasta enviarle a mi juicio acerca de la composición y que para esto espero a que pase más tiempo y recobre su temple natural. Dale un abrazo. Por lo que posiblemente esté escrita, decimos, el 3 de noviembre de 1839 y que la obra sea, esa obra a la que se refiere, El lago de Carucedo. Luego comenta, más adelante en la carta: dichosos los que ven el café nuevo. Este hombre que se prepara a pasar el invierno en la cocina y le pasaría menos mal si pudiera desentenderse de la incómoda visita de la noche. Espero que J. Quiñones me acompañe de cuando en cuando y me distraiga de mi profundo aislamiento. El texto tanto corrobora la amistad y arraigo de ciertas costumbres literarias, también la compenetración de este grupo de villafranquinos, como verifica el contacto de Joaquín, Puga y Gil con los Quiñones de León. Gil Pino tiene un contacto permanente con los Quiñones de León. César Gómez Arte dice en el artículo Enrique Gil y Carrasco en la Babia que el marqués de Montevirge edificó un palacio en el pueblo de Río Lago en el que Gil se hospedó durante su estancia aquí. Como en esta misma excursión estuvo en Palacios del Sil, en otro del mismo marqués, cuya familia debía tener al ilustre belgiano en altísima estima que él merecía. Esto abre la posibilidad de redimensionar una buena parte de los acontecimientos que las biografías de Gil vienen ofreciendo, tanto en lo relacionado con el Bierzo como en lo tocante al resto de la provincia de León. Es muy significativo que la amistad de Enrique y Joaquín con esta familia provocase que la futura esposa de Pino, de Joaquín del Pino, fuese precisamente Julia Quiñones de León. En esta relación se está gestando también el Gil político, ¿no?, que luego se verá nacer y crecer. José María o José Vigil Quiñones de León fue miembro del gobierno moderado, el duque de Frías, estaba muy presente en la corte española en la que Gil se da a conocer, y no son casuales pues las referencias a lugares asociados a los Quiñones de León en sus artículos de viajes y costumbres de la prensa madrileña. Tampoco será casualidad que el marqués de Montevirge sea director general de Rentas Provinciales cuando Joaquín del Pino se incorpora a este despacho en el que irá hasta el momento. Vayamos con otro triste capítulo, el de las pérdidas de amigos de Enrique y de Joaquín. A Enrique, en el año 40, parece sonreírle tras su recuperación a Madrid ese mismo año. Espronceda le consigue aquel otoño el puesto de la Biblioteca Nacional junto al nuevo director, que le permite una mayor estabilidad, la posibilidad de realizar consultas para abordar nuevos proyectos literarios, fundación de nuevas revistas, y otra vez la salud, su deteriorada salud, le permite también un nuevo viaje al Bierzo, aquel verano solo por un mes. Desconocemos si se acercó a Villafranca, donde seguía convaleciente Manuel González Puga. Este acabará sus días soltero a los 33 años, el 10 de octubre de 1841, enfermo de tisis, la misma enfermedad que tiene Enrique Gil. ¿Es fruto de la casualidad el hecho de que compartan la enfermedad de la tuberculosis y su destino fatal? ¿Hubo contagio por su proximidad? ¿Es posible lucurar el controvertido tema de la homosexualidad de Gil? De este momento luctuoso no hemos podido entrever ningún eco especial en su obra, a no ser la constante melancolía ante el presagio fatídico de la muerte, tal vez menos retórico de lo que aparenta en poemas como en La caída de las hojas, escrito en el otoño del 40, además de la constante presencia de la enfermedad letal en los personajes de sus textos narrativos. Poco después, en Madrid ya, Enrique y Joaquín inesperadamente afrontan los últimos días al pie del hecho de muerte de Espronceda, que sucede el 23 de mayo de 1842. Juntos pasarán también este mal trago, y el poeta Enrique se despide de la poesía a la vez que su amigo en su entierro. Queda mucho por decir, y aún se hablará largo y tendido, de la evolución ideológica de Gil y de su relación con Espronceda, a la que deberíamos incorporar a Pino, con otro peso. El bercianismo de los dos amigos. En el año 1843, Pino y Gil reaparecen en la Sociedad de Teatro de Villafranca. Están entre sus fundadores, lo que hace añicos la opinión de Picoch, la respetable opinión de Picoch, sobre el desapego de Gil hacia su villa natal. Evidentemente desconocía este dato. Es preciso abordar los límites del compromiso con la reivindicación de la capitalidad de la provincia de Villafranca y el Bierzo, en la que andaban involucrados otros personajes bercianos con los que, está claro, mantiene una relación. Gil, al escribir sobre el Bierzo, estaba contribuyendo a esa reivindicación indirectamente, algo de lo que son conscientes sus coetáneos y que deberíamos tener más presente sus lectores del siglo XXI. En el año 1844, y a pesar de su enfermedad, se manifiesta con rotundidad la proximidad al poder político. Al asumir las tareas de gobierno, pues Luis González Brava va a aceptar una misión diplomática que provocará la huida del cisne. Cobra cierto interés saber hasta qué punto era Gil consciente de su mal estado de salud, de la proximidad de la huesa. Si el autor ve este último viaje como una despedida de la vida. Los contactos con Humboldt, facilitados por Martínez de la Rosa, nos sitúan de nuevo en la pista de dos caminos controvertidos, en los que resulta complicado andar. Valentín Carrera, entre otros, se hace eco en diversos lugares sobre la relación de Gil y su entorno con los francmasones. De menor interés, aunque no menos polémico, vuelve a aparecer el tema de la orientación sexual. Como saben, Humboldt ha sabido, es conocida su homosexualidad. Joaquín del Pino es el mejor testigo de la última pérdida. Joaquín del Pino, en Madrid, después de tanto tiempo juntos, se convierte en interlocutor de los médicos que la atienden, el único consciente de la fragilidad de su vida como una violeta en el invierno de Berlín. En los momentos críticos de sus intimidades, lo fue así durante toda su vida. Gil no quiere castigar a su madre y menos a su hermano. Descarga sus preocupaciones en Pino. Él va a ser también quien negocie la devolución de sus pertenencias con las autoridades y el receptor de las mismas ante el gobierno español. Ahí están algunos documentos que se figuran en el histórico nacional haciendo referencia a este asunto. Joaquín funciona como un auténtico hermano para Gil, por la constancia, proximidad, afinidad ideológica y el verdadero amor fraterno que se profesa. Una amistad que perdura tras la muerte de Enrique. Los documentos que Joaquín conservaba de Gil fueron, en el siglo XIX, la base para la edición de su obra. Estuvo detrás de la edición de las poesías líricas, como confiesa en su introducción Gumersindo la Verde. Es Pino quien se dirige a la familia para editar de nuevo el ensueño en las obras de prosa que prepara el mismo con Fernando de la Vera. A lo largo de su vida mantiene un fuerte vínculo con el Bierzo, donde tenía casa y familia, a pesar de residir habitualmente en Madrid. Su interés por Villafranca quedará patente en la construcción del ramal del ferrocarril litoral a esta villa, y tras casarse con la hija del marqués de Montevirgen, su influencia política aumenta y va a ser elegido diputado en la década de los 70 por León. Murió en el año 891 y está enterrado, en Villafranca. Hemos intentado disipar algunas de las nieblas rápidamente que había alrededor de la vida de Enrique, conscientes de la evidencia, novedad y trascendencia de la perspectiva local que utilizamos. El papel que juega Joaquín del Pino en la biografía de su amigo, Enrique, permite redimensionar de forma más completa y actual no solo su vida, también su obra, como podrán comprobar en detalle quien lea las actas y otros trabajos que estamos ultimando al respecto. Es un autor, Gil y Carrasco, de las dudas y las pérdidas. No me gustaría acabar sin enunciarlas brevemente. Paso particularmente a leerlas del texto que está ahí en las imágenes. Hay que decir que, bueno, Pino y Gil reposan en Villafranca. Son los trofeos del destino, que diría el propio poeta. La frialdad de sus huesos convive hoy, 200 años después de nacer aquí, con los fantasmas de don Pedro Osorio y doña Beatriz de Castro, los verdaderos condes de Lemos, no los que aparecen en el Señor de Bembibre, que pululan entre los despojos de los sus solemnes enterramientos en la esbelta iglesia de San Francisco de Villafranca de Bierzo. El enterramiento que está al lado es el de Joaquín del Pino, que está en el cementerio de Villafranca. Enunciando muy rápidamente las pérdidas y las huidas, está la tan citada Paraíso de la Niñez, que junto con Mestre, con evidentemente Bullón, reivindicamos que tiene que ampliarse a la niñez de Villafranca, de Bierzo, no solamente la del siglo, los castillos, los templarios, hay una Villafranca presente, evidentemente. Hay otra pérdida, que es de las personas queridas, Pelayo, del que casi nadie habla, y hay una investigación en ciernes sobre cuándo muere, en qué momento muere. Pelayo es un hermano que nace en Villafranca y que en Ponferrada está ya desaparecido del elenco de la familia, su hermano, y del que él de alguna forma fue consciente. Esa muerte infantil que aparece en La gota de rocío puede estar ahí, ¿no? Su padre, evidentemente, Guillermo y Juana, ampliamente hablado, Manuel González Puga, hasta ahora desconocido, Pepe Conceda, por supuesto. La vida o la pérdida adolescente de su tierra natal es el antecedente de la saudade. Esta mañana el maestro Leonardo Romero hablaba de un concepto francés, ¿no? Yo creo que es el concepto de la saudade gallega, en buena medida, que inaugura es el precursor también el propio Gil y Carrasco. Y es el autor o precursor del provincialismo berciano, si lo ligamos a esta cuestión que decíamos del teatro de Villafranca, de la reivindicación del Bierzo en sus textos, que estaba muy viva y muy presente en todo su entorno y él la conocía perfectamente. Y la última huida, la Violeta en el invierno de Berlín, es ampliamente conocida. Esta última cuestión me lleva a una anécdota final con la que remato. Joaquín del Pino, en un alarde de romanticismo melancólico, se presenta en un concurso a la Sociedad Central de Horticultura en Madrid con unas violetas, ¿no? Son unas violetas que, bueno, voy a leer el texto. Un último apunte sobre la personalidad de Joaquín. Pocos años antes de morir, en su finca había un gran pinsapo plantado a cuya sombra, yo lo conocí, crecían las violetas. No dudamos que ambos amigos tomaron más de un refrigerio de veraniego ahí. La fidelidad melancólica a su amigo llega a extremos insospechados, como el de presentar a un concurso en la corte aquellas violetas tempranas traídas de Villafranca del Bierzo. Muchas gracias.
Bueno, apasionante aportación, querido Héctor Silveiro.